Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy miércoles 23 de agosto. Quédese aquí con nosotros, mucho que darle a conocer. Y bueno, comenzamos con la información de este miércoles muy cargado. Ha sido, vaya, una semana en verdad cargada de información. Ya estamos acostumbrados a que esto suceda prácticamente todos los días. Y bueno, fíjese usted que vamos a hablar del cisma que se ha generado al interior de Movimiento Ciudadano debido a las declaraciones que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio diciendo que se va a separar del partido, que no comulga con la dirección que se está tomando, la dirección que su dirigente nacional, Dante Delgado Ranauro, pues está llevando a cabo. Y bueno, a esto se le suman ya legisladores locales y federales de Jalisco. Están dándole claramente un espaldarazo al gobernador Enrique Alfaro. De esto vamos a hablar más adelante. Pero antes le informo que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó por 2-1 que el INAI pueda sesionar solo con 4 comisionados, por lo que ya después de casi 5 meses de no haber sesionado, va a poder hacerlo. Juan Antonio Jiménez, tú nos tienes la información, voy contigo.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Con 3 a favor, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que los consejeros del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales puedan sesionar con solo 4 integrantes luego de permanecer 5 meses paralizado. Los ministros que votaron a favor del proyecto presentado por Javier Lainez Potisek fueron Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán, mientras que Yasmín Esquivel Moza votó en contra y Loreta Ortiz estuvo ausente. Como se recordará, el INAI decidió combatir por la vía jurisdiccional la discusión inicial de la ministra Ortiz Alf, quien negó conceder la medida cautelar solicitada en una resolución emitida el pasado 25 de abril. De esta manera, la Suprema Corte autorizó que el INAI pueda operar de manera legal con un mínimo de 4 de sus 7 comisionados, no de 5 como establece la ley, ante el incumplimiento del Senado, que tiene pendiente nombrar a 3 integrantes. La presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, tendrá voto de calidad en caso de que exista algún empate. Con esta resolución, el alto tribunal permite garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales ordenados por la Constitución. Con la salida del consejero Francisco Acuña Llamas, que concluyó su periodo constitucional en el cargo el pasado 31 de marzo, el pleno del INAI perdió el quórum legal requerido para sesionar. 15 días antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador objetó los nombramientos de Ana Yadira Alarcón y Rafael Luna, que después de un año hizo el Senado, como nuevos comisionados del INAI, y el 27 de abril el pleno rechazó designar a Ricardo Salgado como comisionado del ente autónomo. Cabe destacar que el INAI ya tenía 195 días sin sesionar y sumaba más de 8,000 recursos de revisión que no podían ser votados por la falta de quórum, situación que con esta resolución que emitió la segunda sala de la Suprema Corte ha llegado a su fin. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio. Y luego de conocer esta decisión de la segunda sala de la Suprema Corte, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, ella celebró la resolución y reiteró el compromiso del Instituto con la sociedad mexicana para, dijo, cumplir con su labor constitucional. Por su parte, la comisionada Julieta El Río Venegas calificó como histórico el fallo, ya que con él, señaló, se defienden los derechos de las y de los mexicanos.
Esta resolución da muestra del compromiso del alto tribunal con la vigencia de la democracia constitucional al restablecer la garantía plena y efectiva del ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en beneficio de las y los mexicanos. No debemos olvidar que esta es una medida excepcional, pero continuamos a la espera de la definición del Senado de la República para concretar las designaciones pendientes de nuestro pleno.
Vamos a sesionar 4 comisionados con la validez total y absoluta. Vamos a resolver
los miles de recursos que tenemos pendientes. Así es de que gracias a todos los mexicanos que apostaron por defender estos derechos. Y pues hay mucho trabajo. Vamos a sesionar. Ante cualquier negativa, inconfórmate. Hoy es un gran día para el país.
Bueno, antes de esto, por la mañana, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador pues adelantó que respetaría este fallo del máximo tribunal del país, pero también acusó al INAI de ser un instituto, dijo, inútil y oneroso.
Yo no voy a plantear que desaparezca. Ellos tienen que tomar ahí una decisión. Pero sí son excesos. Los crearon para simular de que se estaba combatiendo la corrupción, de que había transparencia y para que nadie se quejara y se prestaran los que ocuparan esos cargos, había que pagarles bien. Entonces, ese instituto nos cuesta a todos los mexicanos 1,000,000,000 de pesos al año.
Bueno, cambiamos de tema. Se lo adelantaba luego de que Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, dijo que no entiende el rumbo que está tomando Movimiento Ciudadano y que no va a ser parte de él, el coordinador nacional de este partido, Dante Delgado. Pues él dijo que respeta la pluralidad dentro de Movimiento Ciudadano y por lo tanto la decisión de Alfaro. Además, Dante Delgado destacó la importancia de Jalisco dentro de la toma de decisiones al grado de que ocupa la presidencia del Consejo Nacional y que a petición de ellos se ha instalado una mesa de diálogo. Señaló que la única diferencia, dijo Dante Delgado, que ha tenido con Enrique Alfaro es por la crítica hacia la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Y uno de los emecistas destacados en Jalisco es el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, quien pues le comento que aspira a ser el candidato de su partido al gobierno de este estado, de Jalisco. Bueno, cuestionado sobre este conflicto al interior del partido, destacó la importancia de Enrique Alfaro tanto en lo regional como en lo nacional con miras al 2024, por lo que le pide que recapacite y que forme parte de Movimiento Ciudadano, que no se vaya. Además, Pablo Lemus añadió que no ve, dijo, un rompimiento entre Alfaro y Dante Delgado, pero sí hizo un llamado a la unidad y a crear un proyecto en el que pues pidió que quepan todos.
Yo respeto mucho la decisión del gobernador, sobre todo por sus planes futuros después de dejar la gubernatura, pero de verdad a lo que debemos de apostar es a la unidad. Enrique Alfaro es el principal pilar de Movimiento Ciudadano en Jalisco y uno de los principales baluartes a nivel nacional. Tenemos que construir un proyecto colectivo donde quepamos todas y todos, y por eso yo voy a seguir trabajando hasta el último momento por lograr un proyecto de unidad, donde quepamos absolutamente todos, Dante, Enrique, Alfaro, como partes fundamentales de este proyecto.
Bueno, por su parte, Clemente Castañeda, el excoordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano y también aspirante a la candidatura para el gobierno de Jalisco, él defendió la ruptura de Enrique Alfaro con el proyecto partidista de Dante Delgado, y no solo él, legisladores locales y federales del estado de Jalisco, así como alrededor de 50 alcaldes de esta entidad, todos de Movimiento Ciudadano, en una carta que tiene usted a mis espaldas, mostraron su total y abierto respaldo al gobernador de Jalisco y destacan que no pueden normalizar el ser minimizado sistemáticamente al opinar sobre el futuro político de Movimiento Ciudadano, y señalan que este partido nació de lo local y que por ello van a caminar con quien se comprometa, escuche, a respetar y a cuidar los intereses del estado de Jalisco. Y es justo en Jalisco, en Guadalajara, que mañana se va a llevar a cabo el cuarto y penúltimo foro regional del Frente Amplio por México. Ahí, en medio de este rompimiento en Movimiento Ciudadano, la aspirante del Frente, Xochitl Gálvez, pues ella aseguró que no ha hablado con Enrique Alfaro, de quien destacó su perfil político, pero lo que sí dijo es que si ella resulta ser ganadora dentro del Frente, va a buscar sumar al gobernador Alfaro, al gobernador de Jalisco, y a Movimiento Ciudadano a su campaña.
En este momento soy totalmente respetuosa de lo que pase dentro de MC. No me gustaría contribuir de ninguna manera a que se sintiera que yo estoy tratando de influir en alguna decisión.
Todo suma. Los puntos que tenga MC suman. Y no solo va a ser enfrentar a Morena y al presidente, va a ser enfrentar al poder económico que han atesorado estos personajes de la política de Morena. Entonces creo que no podemos dar el lujo de dejar fuera los puntos que sean.
Y en más del Frente Opositor, le doy a conocer que las dirigencias nacionales del PAN, del PRI y del PRD invitaron, pese a sus berrinches, o tal vez derivado de ellos, ¿a quién cree? Al perredista Silvano Aureoles a coordinar el Programa Integral para el Desarrollo del Campo, Agricultura y Forestal de este Frente Amplio por México. Pues dijeron que Silvano Aureoles cuenta con la experiencia segura para revertir lo que llamaron golpes al campo mexicano. Bueno, también colocaron en la mesa de seguridad a García Cabeza de Vaca. Entonces ya ve que así se la gastan. Vamos a escuchar lo que dijo Silvano Aureoles.
Para integrarme a trabajar en la construcción de una agenda robusta, amplia, para el rescate del campo mexicano, para el cuidado y el aprovechamiento correcto de nuestros recursos naturales y para incidir en todo lo que esté en nuestro alcance para el desarrollo rural sustentable. Con mucho gusto, lo hago por amor a México. Me duele el campo abandonado, nuestras riquezas naturales perdiéndose.
Bueno, esto es lo que dijo Silvano Aureoles. Y vamos a la acera de enfrente. Mire, Gerardo Fernández Noroña, aspirante por el Partido del Trabajo a la Coordinación de la Defensa de la Transformación, hizo pública una carta dirigida a Mario Delgado, al presidente nacional de Morena, y a Alfonso Durazo, al presidente del Consejo Nacional. Pide aclarar por qué no se encuestará en casas que tengan muestras de apoyo hacia los aspirantes, hecho que asegura que no fue acordado. Y bueno, por lo anterior pidió que se elimine esta medida, la que llamó arbitraria. Recordemos aquí que dentro de su estrategia, Fernández Noroña pidió a todos sus seguidores colgar cartulinas con la frase "Noroña es pueblo". Con esto, nos vamos a una breve pausa. No se vaya, regresamos con más aquí a Fórmula Noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bien, Fórmula Noticias. Mire usted, en Morena, a días ya de que se lleven a cabo las encuestas para determinar quién va a ocupar la Coordinación de la Defensa de la Transformación, un grupo de legisladores federales de Morena, también del Partido del Trabajo, del Partido Verde, se han pronunciado porque prevalezca la unidad. Señalan claramente que los adversarios están fuera del movimiento, no adentro, y que todos buscan finalmente lo mismo, continuar y avanzar a la Cuarta Transformación. Pidieron no equivocarse en un momento crucial como el que estamos viviendo, y recibo con muchísimo gusto aquí en Fórmula la diputada Aleida Alavés. Diputada, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, gracias.
Pues este comunicado que suscribes tú junto con un nutrido grupo de legisladores de la Cuarta Transformación, pues un llamado a la unidad. Pues la oposición está fuera de Morena y partidos aliados, ¿no? Está en otros partidos, o así se pensaría.
Es lo que decimos en este comunicado. Muchas gracias, muy buenas noches. Y muchas gracias por retomarlo, porque creo que estamos obligados, quienes estamos en algún lugar de toma de decisiones, como los legisladores en el Congreso de la Unión, a llamar a la unidad, a que todos nos serenemos, a que veamos las cosas con altura de miras, porque esto no es un proyecto personal, no es de nadie en particular. Es un movimiento que se tejió por décadas, que lleva esta primera etapa con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que salir a cuestionar al propio gobierno del presidente es estar haciendo el juego a la oposición. Claro. Por eso es que queremos pedirles a todos los que estamos involucrados en esto, que asumamos que hay reglas en el juego, que se respeten y que seamos pues conscientes de que estamos en un momento crucial ya de el procedimiento que avaló el propio partido en su Consejo Nacional, y que bueno, pues vemos con mucha, al menos en mi caso, con mucho gusto, que es una mujer la que está a la cabeza, y que pues ya es una situación que muy difícilmente se va a revertir. Son 10 puntos de diferencia.
Sí, de acuerdo a pues las casas encuestadoras que además están llevando a cabo sus ejercicios con la misma metodología que será la encuesta de Morena, que es a población abierta y en vivienda. Pero así a ver, es. No todo el mundo está contento. ¿Sí? ¿Qué está pasando con otros aspirantes? Y te lo digo así claramente, diputada, con Marcelo Ebrard, que la semana pasada salió en embate contra, no solo contra un aspirante, contra Claudia, sino también contra el gobierno, contra el movimiento, contra una secretaría de Estado, la Secretaría del Bienestar. ¿Hay un rompimiento? ¿Qué está sucediendo?
No, yo creo que hay nerviosismo, hay inquietud, ajá, hay hasta un poco de desesperación. Pero hasta ahí, yo creo que precisamente por eso el llamado a que veamos con altura de miras el cuestionar el actuar de una secretaria de Estado, no es cuestionarla a ella en lo particular, es todo el modelo, el cómo se aplica este programa en todo el país.
¿Esto entonces le da fuego a la oposición, diputada?
Tengamos cuidado con eso y por eso hacemos el llamado.
Uh-huh. Porque, ¿y lo irán a respetar el llamado? ¿Lo irán a atender? ¿Usted
pues
cree?
Mira, yo creo que estamos obligadas, obligados. Uh-huh. A mí me da mucho gusto que se hayan sumado tantas y tantos legisladores. Uh-huh. Somos 223. Sí. Y los pueden contar. Están ahí sus nombres. No fue nada más ponerlos y ya. Uh-huh. Yo creo que hacer un pronunciamiento así lleva su tiempo. El hablar con los dirigentes de cada grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, por ejemplo, firman los tres coordinadores de la coalición, en el caso del Senado también, y eso me da mucho gusto porque todos estamos asumiendo que no le podemos dar coba a este tipo de actitudes, que más bien hay que llamar a que todos respetemos, que si hay reglas, se atiendan, y a eso nos ciñamos de aquí a que termine el proceso.
Pero a ver, diputada Leida, el día de hoy, pues Marcelo Ebrard de plano se brincó al dirigente nacional del partido, a Mario Delgado. Dice, pues no ha visto que yo he presentado algunas pruebas de irregularidades en el proceso. Pues entonces le fue a tocar la puerta al presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo. ¿Ya le mandaron esta carta?
La carta es pública. Sí. Obviamente es un llamado a todos los que estamos involucrados en esta contienda en algún sentido. Algunos estamos con la doctora Claudia, algunos no. La mayoría, en realidad, estamos con la doctora Claudia. Pero bueno, el llamado es para que todos nos serenemos. Uh-huh. Que no sigamos con esta andanada de calificaciones. Que
¿es normal que esto suceda? ¿Que los ánimos estén tan...?
Quizás sí.
¿Por qué?
Porque somos un partido que está en el gobierno. Uh-huh. Un partido que actualmente gobierna este país. Y bueno, pues una contienda interna es como resolver ya más allá de la propia contienda interna. Uh-huh. Por eso yo creo que también así se caldean los ánimos y nosotros estamos prudentes, no hemos respondido a esas calificaciones, la doctora mucho menos, pero tampoco podemos permitir que pongan en duda la honestidad de una mujer que ha trabajado en la Ciudad de México como nadie. O sea, haber dejado en un índice delictivo a la ciudad de menos del 56% de cómo la recibió, pues habla de resultados. Y por eso le va bien en las encuestas. Lo que no hicieron los otros compañeros, que no vamos a hablar mal de ellos, yo respeto mucho a todos, sí, son dirigentes muy importantes del movimiento, pero lo que no pudieron hacer en esta etapa, pues no se va a lograr descalificando o poniendo otras serie de acciones que no van de la mano con las reglas que se establecieron en el Consejo Nacional.
Pues es que te decía, diputada, que no solo son embates en contra de un aspirante, en este caso Claudia Sheinbaum, sino del mismo movimiento de la Cuarta Transformación, al poner en duda pues el funcionamiento, por ejemplo, de una secretaría de Estado o de la dirigencia de un partido o de la equidad y un piso parejo que han estado pidiendo desde que inició este proceso y que, pues bueno, parece que quien pide piso parejo perdió el piso. No sé tú qué opinas.
Pues yo secundaría esa parte en la que esos reclamos de piso parejo, de son los que menos han respetado las reglas. Pero no quiero entrar a ese debate porque en realidad esas cosas se dirimirán en el espacio necesario. El llamado hacia afuera es por la unidad, pero que no se atrevan a seguir descalificando porque entonces quienes darían pauta a la descomposición de esto son quienes descalifican. Uh-huh. Y que además están obligados a probar. Yo estoy muy segura de que no van a encontrar elementos y por eso el propio Marcelo no presentó ya su denuncia porque no tiene elementos. Uh-huh. Entonces, mejor todos en calma y vayamos a esta contienda con mucha felicidad, porque además es tiempo de mujeres.
Así es. Bueno, pues, diputada Aleida Alavés, de veras que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Fórmula.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación.
Y estamos pendientes, por supuesto, de este proceso. Y bueno, pues el día de hoy también le vamos a dar a conocer sobre recorridos que han hecho la y los aspirantes a la coordinación de la Cuarta Transformación. La doctora Claudia Sheinbaum, dice que estuvo, se lo adelantaba ayer, en Nuevo León, estuvo en Monterrey, ahí insistió en que todos los aspirantes a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, pues, se deben mantener unidos porque es un movimiento con altura de miras. Y ahí en Monterrey también reiteró que va arriba en las preferencias, que va a ganar la encuesta, y destacó que lo que busca es consolidar lo que ya se ha logrado con el gobierno del presidente López Obrador, es decir, avanzar. Escuche.
Y claro que no solo se trata de consolidar lo que hizo el presidente. Vamos a avanzar en la Cuarta Transformación. Y siempre vamos a apoyar a cada entidad de la República, a cada estado de la República, y vamos a seguir apoyando con la consigna de por el bien de todos, primero los pobres. Y que la prosperidad o es compartida o no es prosperidad.
Por cierto, el día de hoy, así de manera pues espontánea, Claudia Sheinbaum está en Nuevo León, pero en Michoacán, en Apatzingán, pues pobladores se pusieron a programar sus drones. Y miren nada más lo que hicieron con pues varios drones. Ahí los estuvieron programando y estuvieron mandándole mensajes a la doctora Claudia Sheinbaum, que usted puede ver ahí atrás de mi pantalla. Vamos ahora a lo que sucedió con Marcelo Ebrard. Él ya se lo adelantaba, pidió a Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, que actúe contra múltiples denuncias que ha presentado ante el partido, otras instancias también, ya que pues dijo que Mario Delgado pues que no está enterado de que ya se presentaron las pruebas de todas las anomalías que ellos han reportado. Escuche.
Mario Delgado, ya pues le mandé una comunicación hoy en la mañana, porque esto se le entregó al presidente del Consejo de Morena, que por cierto es el órgano en el que se establecieron los acuerdos para este proceso, y por eso él se la entregué, y ya está en sus manos. Probablemente él no está enterado.
¿Presentó pruebas? ¿Qué era lo que alejaba?
Presenté todo lo que teníamos, y lo que se acordó por parte del partido es que tomarían las medidas, investigarían lo necesario, y así quedamos. Entonces probablemente él no lo sabe.
Adán Augusto López estuvo en Sinaloa, llevó ahí a cabo asambleas informativas, dijo que todas las encuestas, no cuáles, pero que todas lo dan por ganador. Eso dijo Adán Augusto. Además, insistió en el tema de los libros de texto. A solo 5 días del inicio del ciclo escolar, pues aseguró que lo que llamó la embestida conservadora en contra de los libros de texto y la educación pública se va a topar con pared, porque el presidente afronta este embate junto al pueblo.
Lo que no quieren, pero no lo van a decir porque actúan con hipocresía, es que las niñas, los niños de la Sierra Tarahumara, los niños pobres de Chihuahua, tengan acceso a la educación pública, laica y gratuita. Y la otra no quiere que las niñas y los niños de Aguascalientes reciban sus libros de texto gratuitos.
En Acapulco, en Guerrero, Ricardo Monreal confió en que no va a haber manipulación en las encuestas para defender y definir a quien asuma la coordinación para la defensa de la transformación. Recordó que las casas encuestadoras que fueron seleccionadas son las que propusieron la doctora Sheinbaum, Manuel Velasco, Adán Augusto López y el propio Monreal, y que en gesto de generosidad decidió ceder la que le correspondía a Marcelo Ebrard, algo que bueno pues fue aplaudido al interior del partido Morena y pues, reconocido al aspirante Ricardo Monreal. Pues ya, porque ya está, ¿no? Ya, órale. Ahí está tu casa encuestadora, ya no la hagas de atos. Con esto nos vamos a una breve pausa. Al regresar, más sobre los libros de texto y las críticas del presidente al Poder Judicial. Así que no se vaya, porque seguimos en Fórmula Noticias.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La noticia es en información de último momento, le damos a conocer que Carla Quintana, pues la comisionada nacional de búsqueda de personas en nuestro país, ha presentado su renuncia hoy. Señala en su cuenta de Twitter: he presentado al presidente mi renuncia al cargo de comisionada nacional de búsqueda de personas, dirigir la comisión, trabajar para mi país y para las personas desaparecidas y sus familias, construyendo un proyecto de Estado, ha sido un gran honor. Publica en su cuenta de Twitter la carta de renuncia con el sello de ACUSE y de recibido por parte de la Secretaría de Gobernación el día de hoy a las 7:25 de la tarde. En virtud de los contextos actuales, presento mi renuncia con carácter de irrevocable y con efectos inmediatos a fines del día de hoy a el cargo, pues, que ya le comentaba. Durante este periodo se han construido los cimientos no solo de una institución, sino de un sistema y una política pública en materia de búsqueda de personas desaparecidas y de identificación humana, de la mano de familias, autoridades federales y locales, servidoras y servidores públicos comprometidos y con el acompañamiento de la comunidad científica e internacional. Lo realizado hasta ahora se ha hecho público constantemente. Agradece, pues, la excomisionada haber depositado su confianza en su persona y en el equipo que se construyó. Pues estaremos pendientes, sin duda alguna, de esta situación, de la renuncia de la comisionada Quintana. Bueno, en la conferencia mañanera el presidente López Obrador habló sobre el Poder Judicial, le pidió a los legisladores que les bajen el presupuesto, hizo señalamientos nuevamente al ministro Luis María Aguilar, quien otorgó suspensiones para no distribuir los libros de texto en dos estados, en Coahuila y en Chihuahua, pero bueno, también que ha detenido diligencias de empresas que deben al fisco.
El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los legisladores a quitarle el copete de privilegios al Poder Judicial, pues es el Congreso el único facultado para hacer modificaciones al presupuesto de un órgano que está al servicio de unos potentados. El mandatario retomó su idea de reformar a este poder, más allá de solicitar un juicio político, ante lo que llamó un modus operandi sobre los lujos, excesos, prestaciones con la que se manejan jueces y magistrados.
Es un poder que esté al servicio del pueblo. Es un poder que está al servicio de una minoría, está al servicio de los potentados, está al servicio de los conservadores, al servicio de los corruptos. Está tomado, está secuestrado. Hay que buscar la forma de renovar el Poder Judicial, no imponiendo nada, porque podríamos solicitar un juicio político. No. Nos importa más hacer conciencia de cómo es el modus operandi en el Poder Judicial.
Y no habrá libros de texto donde no los quieran para no caer en una provocación, dijo el mandatario. Esto luego de que reiterara sus señalamientos en contra del ministro Aguilar por sus decisiones.
¿Para quién trabaja el ministro? ¿Le importa que los niños tengan libros? ¿Que tengan libros de texto? ¿Está pensando él de que si se quedan sin libros los niños, sus padres no tienen para comprar libros? Que sí, aún con esas decisiones arbitrarias, ¿no?, de la Corte, a pesar de eso, entreguemos los libros. No vamos a caer en ninguna provocación. ¿No quieren que se entreguen los libros? No se entregan.
Imágenes de Alberto Tlahuis para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Y bueno, ayer se lo adelanté, por la mañana en las calles de Chihuahua, en la capital, se llevó a cabo una manifestación de padres de familia, profesores y legisladores locales de Morena para exigirle a la gobernadora, a Maru Campos, que distribuya los libros de texto. Mara Almeida, tú nos tienes la información completa.
Hola Juan, muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti, al auditorio y a la producción. Comentarte desde el estado de Chihuahua que se llevó a cabo hoy la marcha que había sido convocada el día de ayer por algunos padres de familia y algunos docentes también jubilados y apoyada por la fracción parlamentaria de Morena aquí en Chihuahua. La concentración se empezó a dar a las 8 horas, esto cerca de la glorieta de Francisco Villa, donde llegaron varios camiones de diferentes municipios del estado. Bueno, posteriormente los manifestantes se desplazaron por Avenida Universidad hasta llegar a lo que es Palacio de Gobierno. Ahí, bueno, gritaron algunas consignas en contra de la gobernadora, exigiendo lo que son los libros de texto. Esto, recordemos que la gobernadora María Eugenia Campos Galván se ha manifestado resultado en una negativa a entregar los libros, esto por el bien de la infancia, así lo ha manifestado la representante de Palacio de Gobierno Estatal. Y bueno, afortunadamente no pasó nada, no hubo ninguna riña que lamentar. Posteriormente tomaron una de las vías de circulación del canal, es una vía bastante importante aquí en Chihuahua capital, y bueno, nada más hubo molestias entre los que manejamos y los que estamos bajo el sol esperando que nos dejaran pasar, pero fuera de eso, pues no hubo nada que lamentar. Juan, así la información, fue un gusto saludarnos y nos encontramos en la próxima ocasión.
Muchas gracias, Mar. Y bueno, recibo con muchísimo gusto, como cada semana ya, Cintia López Castro, diputada del PRI, que nos viene a visitar y con quien pues hemos hablado del tema de los libros de texto de educación. Eres secretaria de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Cintia, pues, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Juan. Un gusto estar aquí nuevamente en este programa. Bueno, a ver, acabo de ver lo de Chihuahua, Juan.
Ah, estuvo bien bonito.
¿Cuántos les dieron? No, a ver. La verdad no se ve real, no son padres de familia. Yo no veo a los comités de padres de familia participando. Tuvimos recientemente una reunión en la Comisión de Educación con la Asociación Nacional de Padres de Familia y están indignadísimos por los libros de texto.
A todos los papás,
entonces,
¿no?
Estos 20 personas o 25 personas que se manifestaron en Chihuahua no representan el sentir del Estado, por lo cual la gobernadora tomó la decisión, pues no solo de echar atrás los libros de texto, sino de frenarlos en lo que el gobierno ve cómo lo soluciona y usar los anteriores que están menos peor.
Oye, pero hay maestros jubilados dentro de estas personas que se manifestaron a favor de la distribución de los libros de texto en Chihuahua.
Mira, se ha politizado mucho, te quiero decir.
Eso sin duda.
Se ha politizado mucho.
Pero de todos lados.
Se ha politizado mucho, ya están verdaderamente politizando esto, y los únicos perjudicados son los niños que entran el próximo lunes.
Sí, que van a tener libros viejos.
A ver, van a tener libros viejos, pero los otros van a tener libros que los van a estar dogmatizando. ¿Qué prefieren?
Dogma? ¿Cuál dogma?
¿Qué prefieren? Cintia? No, es que a ver, los niños...
El dogma de los derechos.
Con los niños no se pueden meter.
Es lo que se dice en todas partes. Se politizó este tema, ¿no? Y los perjudicados, pues ya mira, sin estar de un lado o del otro, sino del lado de la educación, van a ser los niños siempre, caray.
Pues mira, nosotros en la Cámara ya vamos a tomar medidas radicales.
¿Cuáles?
Vamos a citar a comparecer a la secretaria. Va a ser el primer punto que se suba ahora que se abra el tercer año del periodo legislativo, que ya votamos la mesa directiva el 31 de este mes. Se vota la mesa directiva, le toca al PRI presidir la mesa directiva por este último año, y le toca al PAN presidir la Jucopo, y el primero de septiembre se abre el periodo de sesiones, y el primer martes estaremos presentando un grupo de legisladores de distintos partidos políticos la comparecencia urgente
de la secretaria.
Y
oye,
¿y
de Marx Arriaga, que es el encargado de los libros de texto, él no lo van a convocar?
Sí lo vamos a convocar, pero primero queremos que vaya la secretaria porque es la titular. Y te quiero decir que tenemos confirmados algunos diputados de Morena.
¿A quiénes?
Bueno, ya verás,
no, ya verás.
No les van a jalar las orejas.
Oye, pues danos aquí la primicia, ¿no?
Estamos ahí buscando que aboguen por la educación. Esto no es de partidos, esto tiene un tema prioritario que es la educación.
Hay una diputada de Morena que estaba en contra de los libros de texto.
A ver, la propia diputada de Morena está en contra de los libros de texto, y hay otros diputados que se han manifestado en la propia comisión, pues en contra de esta arbitrariedad que lo hemos platicado mucho aquí en tu programa. Y te quiero decir que también vamos a llamar a la secretaria porque recientemente se publicó un informe de la OCDE sobre la situación de educación en México. Y te quiero decir, Juan, que hay muy malas noticias, que vamos a también cuestionarle a la secretaria. El 44% de los jóvenes que entran a preparatoria o a bachillerato desertan. El 44%.
¿Se saben las razones principales?
Principalmente es económico, pero te quiero decir que en ese estudio también viene que muchos jóvenes pues no encuentran para qué son buenos, no encuentran las competencias.
¿Esta cifra ha aumentado o se ha disminuido de periodos anteriores?
Mira, esta cifra ha aumentado en los últimos 2 años. Te quiero decir que en los últimos años hubo un pico y también...
¿No tuvo que ver la pandemia con ello, la deserción escolar?
Te quiero decir que la pandemia sí hubo una deserción
mundial,
escolar.
¿No?
Hubo una deserción escolar importante, pero bueno, pues ya estamos a 2 años de recuperación de la pandemia y lo que vemos es que los jóvenes siguen desertando. Te quiero decir también que seguimos en México teniendo una brecha, es decir, una mujer que acabe el bachillerato junto con si lo comparas con un hombre, el hombre tiene solo por terminar el bachillerato, 86% de probabilidad de encontrar un trabajo, mientras que la mujer un 47%. O sea, vemos esta brecha de desigualdad en este informe que presenta la OCDE.
Pero a ver, ¿desertan o no encuentran cupo en universidades públicas?
Bueno, aquí hay otro problema que también le vamos
a... la falta de cupo es terrible, ¿no?
Totalmente.
La Universidad Nacional Autónoma de México.
Totalmente.
Pero esto vino de una modificación constitucional en donde pues parece que quisieron privatizar la educación superior en nuestro país, y ahí es donde vino pues esta excusa diciendo, es que no hay cupo. No, pues es que no había cupo porque les faltaron recursos.
No, pero
a las
tocas un tema importantísimo, ¿no? Hay una crisis en nuestro país porque efectivamente no hay cupo cuando Morena en la reforma educativa que hicimos la legislatura pasada, que por supuesto que estuve en contra, quiso garantizar el lugar para todos los jóvenes en la universidad. Uh-huh. Y te quiero decir, Juan, que hoy no hay una garantía presupuestal que haga que todos los jóvenes tengan un lugar en la universidad.
Sí, es una cosa que de todo el mundo es sabido. ¿No?
Y que seguimos teniendo muchísima deserción escolar, seguimos encontrando que los jóvenes no están entrando, no solo a la universidad, no están terminando la preparatoria, Juan, no están terminando la preparatoria, y la disparidad que hay entre un estado y otro, como por ejemplo Chiapas, a la Ciudad de México, pues es tremendo.
¿Qué se va a hacer para resolver esto,
pues,
a nivel legislativo?
Hoy vamos a presentar este diagnóstico que salió de la OCDE en este último año, donde viene todas las evaluaciones. Habla, por ejemplo, la OCDE maneja que el 55% de la población por lo menos sabe mandar un correo electrónico. En México está abajo del 30%. Uh-huh. En competencias de tecnología. Por ejemplo, seguimos saliendo muy bajos en matemáticas. Entonces, bueno, pues vamos a presentar este diagnóstico ante la secretaria, la vamos a llamar a comparecer y no va a haber vuelta atrás, tendrá que pedir eso. Y si no, Juan, vamos a pedir su renuncia.
Pues estaremos pendientes, Cintia, y muchas gracias por habernos acompañado. Y te espero aquí la próxima semana.
A ver cómo les va a los niños pausa. En su primer día.
Volvemos, no se vayan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oiga, desde hace 13 días, Gustavo Ramírez, chofer de taxi por aplicación, desapareció luego de que hizo un servicio. Su esposa y madre han insistentemente pedido apoyo a las autoridades de la Fiscalía sin que hasta el momento tengan alguna respuesta. Gerardo Duque, buenas noches, tú me tienes toda la información.
Desde las 11 de la mañana de este miércoles, ambas mujeres se encuentran encadenadas, bajo la lluvia, en huelga de hambre, afuera de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Se trata de Ángeles y Marta, esposa y madre de Gustavo, un joven conductor de la plataforma InDriver, desaparecido hace 13 días en la capital potosina. Minutos antes de perderse rastro del joven de 32 años de edad, este fue el último audio que le compartió por WhatsApp a su mejor amigo.
Ahí me echas un ojo, güey, porque este pinche viaje... Creo, estoy seguro que son los güeyes que reparten droga, güey. Ahí me echas un ojito, güey. Te voy a mandar la ubicación para que me estés checando. Si no te contesto, güey, pues ya es señas de que traigo aquí al pasaje. Y si ves que no contesto en una hora, pues ahora sí ya preocúpate. Pues ojalá y no haga pedo de nada.
El coche de Gustavo fue localizado horas después en la zona metropolitana de la capital potosina, pero sin rastros de él.
Pero pues igual, para darnos según avances, pero no, nos dicen siempre lo mismo que ya sabemos. Nosotros estamos aquí porque ya no nos vamos a mover hasta que no aparezca Gustavo. Yo estoy desesperada, tengo mis dos hijos, mi hijo se la pasa llorando, no come.
El fiscal José Luis Ruiz Contreras aseveró que la familia fue atendida antier lunes, pero eso fue desmentido por la esposa de Gustavo.
Quedaron conformes respecto de los avances, sin embargo, el día de hoy a las 9 de la mañana también se tuvo otra reunión con ellos, personal especializado de la Policía de Investigación.
De unas declaraciones donde había dicho que había tenido otra reunión con nosotros, totalmente falso. Nosotros no tuvimos ninguna reunión con él.
En San Luis Potosí, para Grupo Fórmula, Gerardo Duque Larraga.
La Fiscalía General de la República detuvo a Domitilo N., acusado por presuntas irregularidades con la construcción de la Estela de Luz, tristemente célebre Suavicrema. Juan Antonio Jiménez, buenas noches, voy contigo.
Un placer saludarte, Juan. La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República logró la aprehensión de Domitilo Barragán Álvarez por la probable comisión del delito de uso indebido de atribuciones y facultades. El presunto responsable, junto con otras personas, está vinculado con la construcción de la llamada Estela de Luz y de su sobreprecio. Además de que, tras realizar el proceso respectivo, se permitió su construcción sin licitación de esta obra promovida y auspiciada por el gobierno de Felipe Calderón cuando era presidente de la República. Domitilo Barragán fue puesto a disposición del juez quinto de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Reclusorio Oriente luego de que fuera detenido en Ramos Arizpe, Coahuila. Este individuo fue quien fungió como gerente jurídico responsable directo de una compañía filial de Pemex encargada de proveer medios y materias primas para la construcción de dicha obra. Es importante señalar que el monto total de esa obra ilegal fue de más de 1,000 millones de pesos de ese entonces, en razón de lo cual el Ministerio Público de la Federación solicitó al juez de la causa la orden de aprehensión respectiva con los elementos que el juez valoró y consideró suficientes para otorgar el mandamiento judicial. En las próximas horas, la autoridad jurisdiccional definirá la situación jurídica del primer detenido por la llamada Estela de Luz. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Cambiamos de tema porque el general en retiro Rafael Hernández Nieto, acusado de delincuencia organizada en torno al caso de la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, bueno, le fue cambiada su medida cautelar a prisión domiciliaria, esto luego de que ganó un amparo. Entre las medidas implementadas, el general en retiro pues deberá acudir a firmar quincenalmente y pagó una fianza de 50,000 pesos. Salió esta mañana de la prisión militar. No podrá salir de Puebla, tampoco acercarse a testigos o víctimas del caso. Y ante esta decisión judicial, organizaciones de la sociedad civil que han estado cercanas a las investigaciones de los jóvenes normalistas desaparecidos, pues por supuesto que se pronunciaron en contra. Enrique Hernández, buenas noches.
Organizaciones que dan acompañamiento a las familias de Ayotzinapa fueron informadas que este martes el general Rafael Hernández Nieto, acusado de delincuencia organizada en torno al caso Ayotzinapa, recibió un inusual beneficio para enfrentar su proceso en prisión domiciliaria. El pasado mes de agosto de 2022, este general acusado de delincuencia organizada y con orden de aprehensión liberada en su contra, fue suspendida de forma ilegal, por lo que no es la primera vez que dicho general recibe un tratamiento preferencial. A un año de hacer esta denuncia y que dio paso en su momento a la salida de quien fuera fiscal del caso, las familias de los normalistas junto con el grupo interdisciplinario de expertos independientes GIEI evidenciaron que la decisión había sido ilegal, por lo que la orden se ejecutó en contra del general el pasado 6 de julio del 2023. Posteriormente se le dictó auto de formal prisión. Ante la determinación, las organizaciones que acompañan a las familias de los normalistas desaparecidos dijeron no tener conocimiento de otros casos donde la delincuencia organizada se le otorguen esta clase de beneficios. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
En temas pues más amables, hoy se celebró el bicentenario de la creación del Archivo General de la Nación, 200 años de su creación. El evento conmemorativo tuvo la presencia del presidente López Obrador.
El presidente López Obrador aseguró que sin preservar la historia sería imposible construir el presente y sobre todo vislumbrar el futuro. Durante la celebración de los 200 años de la creación del Archivo General de la Nación, el primer mandatario señaló que preservar los archivos y los documentos de la historia de nuestro país es una obligación de los gobernantes, ya que cuidar la memoria significa también cuidar el futuro del país.
Siempre repito que la historia, como decía Cicerón, es la maestra de la vida. Quien no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va.
En una de esas pocas salidas a eventos en la Ciudad de México, el Ejecutivo, acompañado de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, informó que el próximo año será inaugurado también un nuevo espacio en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde será preservado el Archivo General Agrario. En la cámara, Luis Ramos, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
¿Recordará usted el caso de Carlos Aranda Burgoyne, mexicano, que se encuentra desaparecido en Canadá desde el pasado día 7 de julio? Bueno, hoy las autoridades canadienses informaron que se localizó el cuerpo de un hombre en las orillas del lago Osoyoos.
Al conocerse que la Real Policía Montada de Canadá localizó el cuerpo de un hombre en las orillas del lago Osoyoz con vestimenta similar a la que portaba el desaparecido conacional Carlos Tomás Aranda Burgoyne, de inmediato la Secretaría de Relaciones Exteriores se comunicó con la familia para notificarles el hallazgo y coordinarse para realizar los análisis de ADN correspondientes. Cabe señalar que Carlos Tomás Aranda Burgoyne fue visto por última vez el pasado 7 de julio y la familia acudió a todas las instancias para poderlo localizarlo, por lo que de inmediato la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada Mexicana en Canadá comenzaron con una búsqueda exhaustiva hasta hoy, que la Policía Montada Canadiense localizó el cuerpo de un masculino flotando en un lago. Debido al avanzado estado de descomposición del cadáver, el médico forense estará realizando las pruebas correspondientes a partir de muestras de ADN para corroborar si en efecto se trata del mexicano desaparecido. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estará acompañando a la familia de Aranda Burgoyne para brindarles toda la asistencia consular que se requiera, así como el acompañamiento ante autoridades canadienses. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Nos vamos a temas internacionales. 2 meses después del intento de tomar Moscú por parte del mercenario Yevgeny Prigozhin y su grupo Wagner, hoy un avión privado se estrelló en la región rusa de Tver con 10 pasajeros a bordo, entre ellos pues venía el líder Prigozhin. El reporte es de Ismael Rivera, de la agencia EFE.
Un avión privado en Tver se estrelló este miércoles en la región rusa de Tver con 10 pasajeros a bordo, entre los que figuraba el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, según informó la agencia de aviación civil, Rosaviatsa, a medios locales. Según datos preliminares, todos los que iban a bordo han muerto, informó el Ministerio para Situaciones de Emergencia. El Ministerio para Situaciones de Emergencia también confirmó que el siniestro tuvo lugar cerca de la localidad de Kuzenkino y que 3 de las 10 personas que viajaban a bordo del aparato eran tripulantes. Prigozhin, de 62 años, protagonizó hace 2 meses una fallida rebelión militar contra el Kremlin en la que llegó a tomar una de las ciudades más importantes del sur de Rusia, Rostov del Don.
Pues como dice, ¿no? Moscú no perdona. Bueno. En Estados Unidos, los aspirantes a la candidatura republicana Sheinbaum Trump debatieron. Cintia Dávalos, buenas noches.
Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vamos con la información internacional más relevante de este día. Este miércoles se realizó el primer debate republicano para definir al candidato presidencial rumbo a las elecciones de Estados Unidos en 2024 en Milwaukee, Wisconsin. Fueron 8 aspirantes quienes confirmaron su participación y los aspirantes a la Casa Blanca atacaron la gestión del presidente Joe Biden, un punto vulnerable para los demócratas en las encuestas. Respecto a Donald Trump, a pregunta expresa de la moderadora de si respaldarían al magnate en caso de que sea procesado en una corte, 6 de los 8 candidatos presentes dijeron que sí. En otras cosas, Donald Trump se entregará a las autoridades este jueves. Sin embargo, varios de los acusados ya han sido procesados en la cárcel, donde también deberá presentarse el exmandatario bajo estrictas medidas de seguridad. Por 5º día consecutivo, los bomberos griegos combaten y en múltiples frentes una serie de incendios que dejaron al menos 20 muertos, en su mayoría migrantes. La identificación de los cuerpos hallados luego del catastrófico incendio en la isla de Maui es un reto para los forenses, quienes piden ayuda a la población enviando muestras de ADN. Y por último, en Venezuela se inició formalmente la campaña para la primaria presidencial de la oposición en medio de amenazas contra el proceso. Hasta aquí la información. Les deseo que pasen una excelente noche.
Muchas gracias, Cintia Dávalos. Ahí la información internacional también en temas internacionales. Bueno, pues Japón emitió una alerta. Escuche usted, debido a que Corea del Norte lanza su satélite espía, las autoridades japonesas reportaron el lanzamiento norcoreano pues alrededor de las 3:54 de la mañana y la alerta se activó en Okinawa. Pues ahí lo tiene usted, una situación que ya ha venido dándose, no es única y... Bueno, pues estaremos, por supuesto, pendientes sobre esta advertencia de emergencia después del lanzamiento, ordenando a los residentes de la prefectura de Okinawa que pues se refugien en interiores. Y bueno, esto se levantó minutos después. Con esto me despido agradeciéndole que nos haya acompañado y lo espero mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.